La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Muy buenos días a todos. En París son las 11 de la mañana. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Y en este sábado, 14 de enero, nos acompaña en la realización técnica Vanessa Letron. Junto a ella abrimos media hora de programa para empezar un resumen rápido de la actualidad internacional.
Carmele Gayubo.
Varias explosiones se escucharon esta mañana en Kiev, la capital de Ucrania. Según funcionarios ucranianos, los ataques tuvieron como objetivo infraestructuras civiles. Por el momento se desconoce si hay víctimas. También ha habido bombardeos en Kharkov, segunda ciudad del país, y Zaporilla. Mientras, en la localidad de Soledar, en el este del país, prosiguen los combates. El presidente ucraniano Zelensky insistió en su último mensaje a la población en que esa dura batalla por Soledar, que es muy importante para el suministro de las tropas ucranianas en el frente oriental, continúa. Desmiente así las afirmaciones de Rusia de que ya controla esa ciudad. Irán ejecutó esta mañana un ciudadano británico iraní, Ali Reza Akbari, de 61 años, condenado a muerte por espionaje en favor de la inteligencia británica. Ha sido un acto de barbarie que no quedará sin respuesta, replicó el canciller británico James Cleverly. En Brasil, el cerco judicial alcanza a Jair Bolsonaro. Atendiendo a un pedido de la Fiscalía, un juez del Tribunal Supremo ha decidido incluir al expresidente ultraderechista en las investigaciones sobre el asalto del pasado día 8 en Brasilia. La investigación trata de determinar la autoría intelectual de la invasión y saqueo de las sedes de los poderes públicos ese día cuando Ignacio Lula da Silva cumplía una semana en la presidencia. Y la presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró que no renunciará a su cargo pese a la revuelta política que ya se ha extendido hasta Lima, la capital, mientras persisten las manifestaciones en el interior del país, protestas que han ocasionado 42 muertos. El jefe de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió investigaciones imparciales ante indicios de que elementos de las Fuerzas Armadas hicieron uso excesivo de la fuerza en la represión de las movilizaciones, declaración tras la cual dimitió el ministro del Interior peruano. Y bueno, tras ese rápido repaso a la actualidad internacional, vamos con otra información, la cultural, que nos trae María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Comenzamos este 2023 hablándoles de cine con la salida en Netflix América Latina de Resistencia, la increíble historia del mimo francés Marcel Marceau durante la Segunda Guerra Mundial. Otra película ligada a la guerra, Tirailleurs, sobre los combatientes africanos que Francia enroló por la fuerza durante los dos conflictos mundiales, una de las películas más taquilleras de este principio de año en Francia. Si a usted le gusta el séptimo arte francés, les hablaremos de My French Film Festival, un festival completamente en línea y gratis para todos los países de América Latina. Y les haremos escuchar a una nueva voz de la canción, la francesa Adé.
Eres un payaso vestido de Hitler en un burdel.
Papá, no voy de Hitler, voy de Chaplin. Y soy actor, Marcel Marceau.
Como consecuencia de la invasión alemana, el gobierno...
Estos niños han pasado por mucho. Son huérfanos judíos. Los nazis mataron a sus padres.
¡Sara!
Comenzamos este programa con una historia inspiradora, ahora disponible en Netflix América Latina, basada en la vida del mimo más famoso y admirado de la historia, el francés Marcel Marceau, y más precisamente en la historia desconocida de este artista que en su juventud se dedicó a salvar la vida de cientos de niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
No quiero seguir huyendo sin hacer nada.
Hay un grupo en Lyon armándose para defenderse.
¡Vamos! ¡Entra!
Bienvenido a la resistencia.
La película narra cómo este joven, hijo de un modesto carnicero y quien soñaba con convertirse en actor, lo dejó todo para enrolarse en la resistencia. La película está protagonizada por el actor Jesse Eisenberg y dirigida por el venezolano Jonathan Jakubowicz, quien habló con nosotros desde la ciudad de Los Ángeles, donde reside. Jonathan nos contó cómo descubrió esta historia y decidió llevarla al cine.
Bueno, yo primero escuché muy superficialmente que Marcel Marceau era judío y que había salvado niños en la Segunda Guerra Mundial y me llamó mucho la atención, me puse a hacer un poco de investigación y eso fue justo en el momento en el que estaba viajando al Festival de Cannes a estrenar mi película de Manos de Piedra Durán. Aproveché para ver quién estaba en Francia de las personas que estuvieron relacionadas con Marceau y encontré que su primo hermano, George Loinger, que fue uno de los protagonistas de la resistencia francesa, específicamente enfocada en salvar a estos niños, estaba vivo, tenía 106 años, vivía en París, y logré a través de familiares cuadrar una cita con él después del Festival de Cannes y me senté con él y fue impresionante porque me contó mucho de lo que vemos en la película. Él es la persona que sale al principio de la película, que se encuentra con él en la carnicería y lo invita a ayudarlo. Después de haber escuchado todas sus historias, sentí que no podía hacer más nada con mi vida hasta que contara esta historia a modo de película y me enfoqué y me puse a escribir y bueno, así fue que empezó todo. También me di cuenta, como tú dices, en el propio Festival de Cannes que los mismos franceses no sabían todo esto de Marcel y yo creo que era a propósito. Creo que Marcel siempre fue muy tímido con respecto a esta historia, él no se sentía un héroe. En una entrevista dijo que cuando se ve tanta gente morir alrededor, uno no siente que hizo mucho el salvar a algunos. Y creo que es algo de lo que más me conmueve de él, porque los verdaderos héroes nunca se sienten como héroes y creo que en el caso de él es evidente y es una de las cosas que lo hace más necesario celebrarlo.
Resistencia está ambientada en el año 1941 y se filmó en Europa. Jonathan Jakubowicz nos contó cómo fue el rodaje de esta historia.
Bueno, en mi caso particular no es una historia lejana, de hecho es la película más personal que he hecho porque toda mi familia, tanto del lado de padre como del lado de madre, son sobrevivientes de la guerra y en realidad la dificultad más grande era poder rodar algo que me llegaba tan cerca y que era tan emocional para mí porque desde chiquito crecí con las historias de los horrores de la guerra. Y además hacerlo en Europa, filmamos casi todo en Praga y una parte en Alemania, con muy poquito en Francia. Y en Alemania estábamos principalmente en Múnich, a un par de cuadras del apartamento donde vivía Adolfo Hitler. Entonces era todo muy emocional, era varios actores judíos, el crew era alemán en buena medida y era muy emocional ver una colaboración entre judíos y alemanes para contar una historia de reconciliación y de paz. Incluso filmamos en el Congress Hall, que es uno de los lugares donde Hitler daba sus discursos en Nuremberg. La escena final donde vemos a Jesse como Marceau haciendo su pantomima se filmó ahí en un lugar que Hitler no terminó de construir para dar discursos. Era constantemente vivir una realidad tan dura y tan complicada como la de la guerra, que afectó tan directamente a mi familia.
Gracias, Jonathan Jakubowicz, por haber estado con nosotros en Carrusel de las Artes para hablar de esta película Resistencia sobre la juventud del afamado mimo Marcel Marceau, que Francia celebrará, por cierto, este 2023 en el marco del centenario de su nacimiento.
Recuerden su nombre, Marcel Marceau.
Come on, love.
Otra película que también destapa un capítulo perdido en los meandros de la historia es Tirailleurs de Mathieu Batpied, protagonizada por el carismático Omar Sy. Tirailleurs está inspirada en los que se conocen como los combatientes o tiradores senegaleses, africanos enrolados a la fuerza para combatir junto a las tropas francesas desde finales del siglo XIX. Nos amplía Orlando Torricelli.
Africains du Haut Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan, vous allez contribuer à cette éclatante victoire.
Estrenada recientemente aquí en París, la película Tiradores Senegaleses pone una vez más sobre la mesa el sensible tema de la participación de los soldados africanos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Explicaciones del protagonista Omar Sy, de origen senegalés, vedette en su país y en Hollywood.
Era importante para mí, solo para recordarnos que tuvimos a estos soldados y cuál fue su participación en esa guerra. ¿Cómo vinieron hasta aquí? ¿Cómo fue para ellos vivir esta guerra? Tengo la impresión de que se les ha olvidado un poco en el relato de nuestra historia.
Hoy la historia oficial asume lentamente a esos olvidados del relato nacional, como lo expresa Geneviève Darrieussecq, secretaria de Estado del Ministerio de Defensa, en un acto oficial de 2019.
400.000 soldados africanos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, 40.000 que murieron por este país.
Por su parte, el historiador senegalés Mamadou Koné estima que el pretexto invocado de que los tiradores senegaleses no soportaban el frío para apartarlos de la liberación de París se inscribe en un contexto muy preciso.
El pretexto del frío solo era eso, un pretexto. La verdad es que para algunos resultaba humillante para Francia que París fuera liberado por los negros. Ni hablar. Luego hay razones más profundas de cálculo político. Los jóvenes maquisards, los guerrilleros, eran a menudo jóvenes del Partido Comunista. Todo el mundo sabía que la victoria final no estaba lejos. Y era necesario preparar el futuro político de Francia. De ahí la idea de encauzar a los jóvenes maquisards comunistas, haciéndoles vestir uniformes militares para poder controlarlos mejor.
Con más de 90 años, Alioune Fall, uno de esos tiradores senegaleses, recuerda hoy una de esas épicas jornadas.
A las 4 de la tarde estábamos en el puente de Escayón y liberamos Toulon. Festejamos durante la noche y dos días después desfilamos en el Boulevard Estrasburgo frente al General de Gaulle. Yo me sentía muy orgulloso, muy orgulloso.
Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des Français.
Azar o coincidencia, las autoridades francesas acaban de hacer un gesto en dirección a los escasos sobrevivientes. Si regresan a su país de origen, podrán seguir recibiendo sus pensiones.
Gracias, Orlando Torricelli. Y si usted es amante del cine francés, le tenemos una buena noticia. Un festival 100% online y completamente gratuito en todos los países de América Latina. Se llama My French Film Festival y en su 13ª edición presenta 29 cintas francesas recientes. My French Film Festival estará disponible durante todo un mes del 13 de enero al 13 de febrero. Léo Tissot, de la Organización de Difusión del Cine Francés Unifrance, nos dice más sobre este festival.
La particularidad de My French Film Festival es que es un festival totalmente en línea.
La particularidad es que es un festival completamente en línea, disponible en más de 70 plataformas en todo el mundo. Este año se pueden ver 29 películas francesas, entre largometrajes y cortos, y una competencia con un jurado internacional. Pero lo más importante para las personas que nos escuchan a través de RFI es que todas las películas son de acceso gratuito en los países de América Latina y con subtítulos en español.
Y los cortometrajes son disponibles con subtítulos en español.
Y después de 3 largos años de COVID, ¿qué interés despierta un festival de cine francés en línea? La respuesta de Léo Tissot.
Se adapté après le COVID, c'est-à-dire qu'on a vu un nombre de spectateurs augmenter lors des confinements notamment.
El festival se ha ido adaptando después de la epidemia de COVID. Durante la pandemia tuvimos mucho público. Ahora que superamos la crisis, consideramos que este tipo de iniciativas debe continuar. Es una manera de alcanzar otros públicos que a veces no tienen acceso a las salas de cine o a películas que no sean americanas. Lo único que se necesita es una conexión a internet. El objetivo no es para para nada reemplazar a las salas de cine. Las películas deben seguir viéndose en los cines, pero es una opción complementaria. El año pasado tuvimos 11 millones de conexiones durante el mes que dura el festival y hay mucho interés por el cine francés en el mundo. Es la primera cinematografía europea presente en las plataformas de video a la demanda.
En langue non anglaise, disponible sur les plateformes de vidéo à la demande par abonnement, selon une étude que l'on a réalisée très récemment.
Gracias, Leo Tissot de Unifrance, por estas precisiones sobre My French Film Festival, al que RFI está asociado. Ya lo saben, 29 películas francesas gratis y con subtítulos en español. Toda la información en nuestra página web rfimundo.com, sección Carrusel de las Artes. Hora ya de cerrar este programa y lo hacemos con una voz joven que monopoliza las radios musicales en Francia. Se llama Adé y es una de las revelaciones en estos últimos meses. Estuvieron con ustedes Vanessa Loiseau y quien les habla, María Carolina Piña. Tu savoir de Adé, para decirles merci beaucoup, au revoir. Et je parle encore,
d'avant. T'as grandi un peu, fait des choix, y'a jamais de bon moment. T'as marché, t'as couru, c'est bien, mais allonge-toi maintenant.
Era la actualidad cultural de María Carolina Piña y a continuación Aida Palau con Escala en París.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy les hablamos de la ecoagricultura y la etnoveterinaria en Ecuador con motivo de un premio, el premio Benoît María, que recompensa iniciativas de comunidades agrícolas del mundo entero, otorgado por la Asociación de Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras. Y para hablarnos de todo ello, hoy hacen escala en París una de las personas galardonadas, la ecuatoriana Luzmila Vázquez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
Muchas gracias a ustedes por este espacio.
Y también está con nosotros Frédéric Capolán, que es director de esta asociación. Bienvenido y muchísimas gracias.
Buenos días y muchas gracias.
Bueno, esta Asociación de Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras trabaja desde hace mucho tiempo con comunidades indígenas de todo el mundo. Es la primera edición de este premio, el premio Benoît María, en homenaje a este ingeniero agrónomo francés que fue asesinado en Guatemala el 10 de agosto de 2020 por un grupo de personas que, bueno, según la investigación, ha sido una de las hipótesis, quisieron hacerle pagar un derecho de pago. Esto aún no está probado. Explíquenos, Frédéric, en qué estado está la investigación en Guatemala y un poco las circunstancias que se saben de este asesinato.
Bueno, como usted lo ha dicho, el premio Benito María viene un poco de un drama que vivimos al interior de nuestra asociación. El asesinato de Benito el 10 de agosto de 2020 era justo después del periodo de COVID. Benito, Benoît María, Benito para nosotros estaba trabajando desde más de 25 años con nosotros, era nuestro representante en Guatemala y se iba de regreso a su trabajo después del periodo de COVID, por fin saliendo de su casa, y en el camino ha sido efectivamente un grupo de personas le estaban esperando, estaba premeditado, y le dispararon varias balas y falleció. Y entonces, efectivamente, la justicia guatemalteca está por el momento en camino. Hay investigación en curso desde ahora casi 2 años. Esperamos que nos aportara las respuestas que su familia y todos nosotros, nuestros colegas también, esperamos. Efectivamente, hay varias hipótesis. No sabemos todavía exactamente cuáles son las razones profundas de este asesinato y si tal vez está vinculado a la acción que nuestra asociación desarrolla en el país en apoyo a comunidades indígenas y campesinas.
Y justamente para rendirle homenaje, ¿no?, a Benoît María, a Benito María, se ha creado este premio, que creo que es bianual, ¿no? Se va a otorgar cada 2 años. Y en esta primera edición se han premiado 3 organizaciones, una en Madagascar, otra en Togo y otra en Ecuador, que se ha llevado ese primer premio. Se trata de Ayu Curicancha, en Ibarra, en el norte del país, por un espacio de comercialización directa entre agricultores y consumidores que se llama Plaza de la Vida o Plaza de Oro. Luzmila Vázquez, que ha viajado especialmente a Francia para recibir este premio. Explíquenos qué es esa Plaza de la Vida o del Oro, porque en quichua me explicaba antes qué quiere decir oro.
Bueno, es nuestro espacio se llama Curicancha, que proviene de 2 vocablos quichuas, curi, que es oro, y cancha, que es espacio, planicie, realmente el espacio donde nosotros estamos. Si vamos literalmente, este espacio debería de ser la plaza de oro, pero para nosotros Plaza de la Vida, porque ahí confluimos productores, productoras, con nuestra toda una diversidad de la producción que hacemos en nuestras huertas, en las fincas, y hacemos nuestra vida en este espacio. Ahí es donde comercializamos de manera directa, hacemos trueque, y por ello Plaza de la Vida.
Y entre otras cosas, mazorcas, ¿no?, que usted ha traído hoy aquí.
Dentro de toda la diversidad que tenemos en las huertas o en las fincas, tenemos nuestra base, que es el maíz, que es la base alimentaria de todas una generación, ¿no?, de todos nuestros abuelos, de una alimentación básica.
Y, Frédéric, ¿cuál es la particularidad de esta iniciativa? ¿Por qué la han querido destacar por delante de otras?
Porque para nosotros es un perfecto ejemplo de lo que también defendemos como asociación, es decir, una agricultura respetuosa del medio ambiente. Y ustedes en Ecuador, Curicancha, son un grupo de familias pioneras en agroecología, en etnoveterinaria, y al mismo tiempo sabemos que para vivir de la agroecología hay que comercializar también y sensibilizar al consumidor urbano de consumir productos buenos, sanos, también para su propia salud. Y creo que Curicancha, tuvimos 26 candidaturas elegibles al premio, y Curicancha ha sido seleccionado, no por nosotros, sino por un jurado internacional de personas independientes de África, de América Latina, compañero boliviano, investigador, de Francia también, y ellos seleccionaron esto por hacer el vínculo entre producción, protección del medio ambiente, consumo sano y sensibilización de los consumidores, y a la vez también valorización o revalorización de estas identidades indígenas. Luzmila, usted es otavaleña, y entonces para nosotros es, digo, un premio simbólico muy fuerte, y para la primera edición estamos muy felices que sea Curicancha seleccionado.
Usted heredó de su familia una tierra de 700 metros cuadrados donde cultiva de todo y donde también tiene animales, una tierra donde siempre se ha cultivado sin químicos, explica, pero yo he visto unas imágenes en las que dice que, bueno, tras una capacitación con la asociación, desde esa capacitación con la Asociación Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras, ahora sabe lo que siembra y por qué lo siembra. Explíquenos.
Bueno, yo realmente, mi familia migró cuando yo era niña a Quito, vivimos en Quito. Sin embargo, después yo regresé nuevamente a Imbabura, a la zona donde se hace producción artesanal, pero también la producción agropecuaria, digamos, de granos y todo lo que se requiere para una alimentación. Entonces, bueno, finalmente yo tengo un espacio en el que igual voy sembrando de todo. Tengo hortalizas, verduras, maíz, plantas medicinales, plantas frutales nativas, plantas frutales que normalmente se comercializan en los mercados también. Entonces, claro, para mí es ahora trabajar de manera más consciente, sabiendo por qué y para qué lo hago. En primera instancia, porque es una alimentación sana que voy produciendo para mi familia, porque de alguna manera yo me enfermé, tuve dificultades incluso de salud, y las plantas medicinales fueron las que me ayudaron para curar, y no así la medicina occidental. Me hicieron un tratamiento de más de 2 años, pero fue vano todo ese gasto que se hizo. Entonces, para mí, la medicina natural, la medicina que en el huerto tenía, eso es lo que realmente me curó, y ese es mi enfoque también.
Esa es la etnoveterinaria, ¿no?
No necesariamente. Esa es una medicina
pero
ancestral.
Pero la utilizan
nuestra.
Para los
pero
animales.
También, sí, pero también la misma medicina natural, las mismas plantas medicinales, tienen sus propiedades medicinales a las personas. Entonces sabemos para qué es bueno, y estas mismas plantas las utilizamos para la preparación de medicamentos para prevención y curación de los animales, en especial menores en mi caso, porque como tengo espacio pequeño, yo tengo cuyes, gallinas, patos, entonces son pequeños.
¿Está
y ahí las aplico.
¿Está muy extendida la etnoveterinaria en Ecuador o es algo marginal?
No, bueno, quienes hemos recibido y estamos más conscientes de esta situación, del trabajo sano que tenemos que producir, y con la etnoveterinaria también generamos abono fuera de químico, porque con eso alimentamos a la tierra. Entonces, para esa alimentación sí se requiere tener más conciencia, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Y ese es el trabajo que hago con mis animales, generar abono para alimentar a la tierra, al suelo.
Vemos ahora cómo la guerra en Ucrania, Frederic, ha hecho que mucho grano se quedara bloqueado y que hubiera amenazas de hambruna en países lejanos a Ucrania. ¿La agricultura ecológica podrá sustituir alguna vez a esa agricultura extensiva? Porque, claro, somos 8 millones de personas en el mundo.
Entonces, efectivamente, yo sé que hay muchos escépticos, nosotros en ABSF, pero no solamente nosotros, muchos pensamos que sí lo podría. Y no es la cuestión de sustituir una agricultura a otra, sino por lo menos ya de hacerles convivir. Y de hecho, esta agricultura campesina, indígena, agroecológica, no tiene en todos los países el soporte político, financiero que debería de tener por los resultados que esta agricultura. Entonces, obviamente, si tenía estos apoyos, si las políticas públicas, si los sistemas de crédito, si los sistemas de comercialización, de relación campo-ciudad, estaban en su favor, aquí sí esta agricultura podría ya abastecer a un número creciente de personas. No hay que olvidar que la agricultura campesina ecológica ya da alimentos. Nosotros, 70% de nuestros alimentos a nivel mundial provienen de pequeñas fincas agroecológicas, tal como la finca, creo, de usted, Luzmila. 70%. Si ponemos condiciones, podemos pasar 80-90. Entonces, no es de combatir o de sacar las otras formas de agricultura, pero sí de darle un mayor espacio.
¿Cuál es justamente el principal impedimento para ese desarrollo en su zona del norte de Ecuador?
Bueno, tenemos dificultades, ¿no? O sea, primero que el Estado, no hay ningún apoyo desde el Estado hacia los pequeños productores. No hay insumos como para apoyar a la agroecología. Entonces nosotros tenemos que hacer los insumos para trabajar de esta manera, porque la agroecología es una forma de vida que nuestros abuelos hicieron y queremos seguir. Y no solamente por la salud nuestra, sino también por la salud de todos los consumidores que está alrededor nuestro, que quiere consumir sano y también quiere tener una vida saludable.
¿Y hay como intereses económicos que amenazan justamente ese modo
sí,
de vida?
Sí, nosotros en nuestro país una de las dificultades que tenemos son las concesiones mineras. Imbabura está denominado por la UNESCO como Geoparque Mundial. Sin embargo, tras de eso tenemos muchas mineras. En la provincia tenemos un 30% de las tierras de los productores, tierras cultivables que están concesionadas. Y en otras zonas son los petróleos y en otro tipo de cultivos. Pero tenemos dificultades de tierra, de agua, porque eso está en manos de los grandes, incluso en manos del mismo Estado.
Bueno, pues ojalá se solventen todos esos problemas. Ya no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias, Ludmila Vázquez y Frederica Polán, por haber venido hasta nuestros estudios.
Gracias.
Y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben que nos pueden seguir también por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.